Bienvenidos a un nuevo podcast de Mirilla Crítica. Mi nombre es Luciano Sayuna y estoy acá junto a Dani Guarino. ¿Cómo andás, Dani?
Hola, Lucho. ¿Cómo estás? Qué lindo estar de nuevo acá en otro episodio comentando las películas que nos gustan.
Exactamente. Bueno, en este caso, American Fiction, una de las nominadas a Mejor Película, próximos venideros premios Oscars. Es una película que vamos a cubrir y tiene cero chance de ganar algo, me parece. Tiene cinco nominaciones a los Oscars. Yo creo que, con suerte podrá ganar Mejor Guión Adaptado. A ver, tiene Mejor Película, Mejor Actor Principal, que está muy bien, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guión Adaptado y Mejor Banda Sonora.
Sí.
La película trata sobre un escritor llamado Thelonious Monk, le dicen Monk Ellison, que está un poco, digamos, enojado con el mundillo de los libros, de las novelas, porque, bueno, su última obra no ha logrado escalar mucho entre los editores, tener mucha aceptación, y siempre mira con mucha celosía, digamos, desde su lugar, discute mucho las cosas que sí están teniendo éxito en ese momento, también levantándose bastante contra el hecho de que se usa como muchas historias de negros de manera, bueno, usando clichés ofensivos y demás para entretener al público, y él es como que eso lo enerva bastante. La película está dirigida y es su primera película por Cord Jefferson. El guion está hecho por el mismísimo director, como así también por Percival Everett, que es quien escribió el libro llamado Erasure.
Exacto, es una adaptación de una novela del año 2001.
Exactamente. Podríamos decir que la película es una comedia dramática, tiene cosas de sátira. También está protagonizada por Jeffrey Wright, acompañado por John Ortiz, Sterling K. Brown y Erika Alexander.
Bien,
Dani, vamos a arrancar.
Dale, bueno, quiero retomar justo esto que, como abriste, digamos, la presentación de la peli, con la cuestión, digamos, del personaje, que podría decirse que es como que cuestiona dos cosas, ¿no? Por un lado, esto que vos decís de los lugares comunes, de lo que sería, entre comillas, literatura de negros, ¿no? Digamos, la primera escena ya está bien claro, se pone en discusión, digamos, usar la palabra y, digamos, retoma, ¿no?, esta cuestión muy actual también sobre lo políticamente correcto. Y por otro lado, también está la cuestión...
Sí, porque él arranca la... Ya que lo mencionaste, lo decimos, arranca la película y nos muestra a él como un profesor.
Sí, perdón, lo di por supuesto, pero claro, es una escena donde él está enseñando en la universidad y van a hablar sobre un libro. Y bueno, una alumna le cuestiona que haya usado la palabra negro porque ella la hacía sentirse incómoda. Y
exacto,
bueno,
nigger, que en inglés es la manera despectiva de referir a la raza negra.
Exacto. Entonces, sobre esta discusión aparentemente discursiva solamente, ¿no?, sobre el uso de la palabra, parece que hay una pelea que en parte vemos y en parte no, porque se termina con la alumna yéndose del aula llorando y bueno, sí, y sigue con todo un llamado de atención hacia este profesor. Aparte de este dilema, que ahora ya profundizaremos, está también la cuestión de lo, de la calidad literaria, yo la nombraría, ¿no? Como que este personaje es un escritor aparentemente de renombre, con muy buenas críticas, buena aceptación, pero no tan masivo. Y está la discusión contra, digamos, lo que diríamos los bestsellers, la literatura más, digamos, que llega a más personas, que justamente es la que él critica. Pero por otro lado tampoco
sería
puede llegar.
Tipo de nicho sería más, ¿no?
Y sí, tiene que ver con cuestiones, digamos, también estilísticas, ¿no? Uno podría decir... También una mirada como muy snob de parte de él, como sí, muy sí, de arriba de un pedestal.
Totalmente. Pero y de alguna manera sintiendo envidia por los que sí haciendo, según él, basura.
Mala literatura. Claro.
Mala literatura, sí. Tienen un éxito desmedido.
Exacto. Así que él se debate, digamos, entre querer llegar a más público, pero sin tener que caer en esas estrategias que supuestamente para él no son legítimas, que las usan los escritores masivos. Así que sobre estos dos temas se va a ir construyendo todo el argumento, me parece a mí,
sí,
de la película, con todo el trasfondo también de su vida, de su familia, de sus carencias, de todo lo que a él lo hacen ser como es. También que ya de entrada se plantea como una persona no muy fácil de tratar.
No, totalmente. De hecho, bueno, los hermanos le recriminan de distintas maneras su ausencia, o sea, que él es como que se borró. A ver, yo creo, Dani, que en la película como que hay, tiene varias tramas dentro de, sí, de, son como varias películas dentro de la misma, porque por un lado tenemos esto, lo de él y su carrera como novelista, como autor. Después tiene la parte familiar, su reencuentro con los hermanos.
Exacto,
que no, sí, venía hace tiempo. La madre, que ni bien la conocemos, ni bien entra en escena, ya empieza a tener síntomas de Alzheimer. Uh-huh. Fallece la hermana al toque. Sí. Se encuentra con el hermano, que cuando le pregunta, bueno, ¿y qué tal la familia? Le dice, bueno, mi señora me encontró con un hombre en la cama y, o sea, es un desastre, sí, la vida.
Sí, sí, se plantea como una familia, digamos, con muchos, no sé cómo llamarlo, ¿no? No sé si dilemas, roces entre ellos. Se nota que han estado distanciados, que él se borró durante un montón de tiempo. También está la relación con el padre. Que,
bueno, eso te iba a decir, lo del padre que, sí, no mencionamos, que bueno, que
falleció. Ah, y a mitad de la película nos enteramos que no solo que se murió, sino que se suicidó en la casa de la playa que ellos están ahí. Digamos, como que también este trasfondo familiar nos hace de alguna manera comprender un poco el personaje y también como que nos acerca un poco a su drama.
Sí, 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 totalmente. Y bueno, ahí empezamos a conocer los distintos personajes que van interactuando con él, ¿no?
Sí, 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 sí. Lo que vos decías, retomando un poquito lo que planteabas de las distintas tramas, ¿no? Tenemos toda esta cuestión, bueno, de la vida personal y digamos, de todo lo que él vive, que en parte también lo que hace es completar esta parte de la trama donde se cuestiona a él como escritor de que por qué la literatura de negros, entre comillas, ¿no? No voy a, uh-huh, ser redundante, pero bueno.
No, es que la película lo manifiesta así. O sea, exacto, todo el tiempo está con el tema de negros, negros, negros.
Exacto, porque él también lo que plantea es por qué, viviendo un montón de cuestiones y dramas que son comunes a cualquier persona, en realidad no tiene que ver con una raza ni con determinado grupo social, ¿por qué siempre terminamos hablando de lo mismo? Y es como que toda su historia familiar refuerza eso.
Ah, sí, eso es muy él bueno podría, lo que decís, Dani, es verdad.
Sí, él podría, digamos, si tuviera que hacer una literatura de su vida, tendría material de sobra, ¿no? Como para contar. Yo creo que eso es lo que queda ahí como latiendo.
Sí, sí, totalmente. Y una de las cosas, eso que dijiste para mí es fundamental, porque él mismo lo manifiesta, este personaje de Monk. Y también esto de las historias, él dice nuestras o de los negros, porque él mismo se reconoce negro. Dice, sirve para entretener a los blancos, sí, en un momento de la película. Uh-huh. Y es como que sí, como que está cansado de eso. Y por, exacto, otro lado tenemos a esta escritora, Sintara Golden, que él se... Es como que cuando la escucha hablar y todo, es como...
Sí, la toma como una enemiga.
Sí, 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 le tiene... Es que, a ver, es... Hay una parte que si vos, que podemos llegar a empatizar, porque el tipo es como que, desde su esnobismo, si se me permite también, es del creerse superior, ponele, como llamar así, es como que él quiere elevar el nivel de una obra en este caso, ¿no? Como que él siente que el lector puede ir por más y no buscar algo tan, según sus ojos, su óptica, tan básico. Esto mismo lo podemos encontrar en el cine y en cualquier lado, ¿no? En la música, sí, por ejemplo, que es, todo llega a ser muy subjetivo, o sea, ¿por qué? No sé, a mí me hizo pensar un montón de cosas la película sobre ese, en ese sentido, ¿viste? Es como que, ¿por qué es más popular? Tiene que tener menor calidad y por eso, si te gusta, te con cierta culpa. ¿Cómo es la cosa?
Sí, hay, bueno, hay mucho material, digamos, académico sobre este tema, y es un debate súper presente en todas las artes, no es solo en el cine, ¿no? Se me viene a la cabeza, totalmente, digamos, trabajos. Bueno, hay un autor que yo conozco, porque lo trabajo en mis clases, que tiene que ver con lo masivo y lo popular. Y está todo el tiempo esta tensión entre una cosa y otra, y no es que una cosa es menos válida que la otra. Pero sí es cierto que cuando ya entra en juego lo que es el mercado, y bueno, el mercado manda, ¿no? Si lo que se busca es buscar el estereotipo de negro con su lenguaje, con sus dramas, también estereotipados, y bueno, si eso vende, hay que hacerlo. Básicamente, digamos, como que es un poco es lo que dice la escritora, esta... su némesis, sí, en Sin la Tara. Historia Sin Tara,
totalmente. Bueno, y ahí está la parte, por ejemplo, que está muy buena cuando él empieza a escribir y se imagina, está muy bueno porque los personajes le hablan a él, che, ¿por qué me estás haciendo esto?
Esa parte escena, está muy buena, esa escena a mí me encantó. Ya cuando vi esa parte, que es más o menos a la mitad o un poco menos que la mitad,
sí.
Nada, ese es un punto de quiebre, me parece, en la película, cuando él decide, dice, bueno, a ver, voy a hacer este ensayo, ¿no? No lo dice así, pero uno lo interpreta.
Pero más
voy
o menos
a escribir como quieren que escriba. Y
pero con desprecio lo escribe incluso, ¿no? Porque él está como diciendo, ay, tengo que escribir esto como para, ¿viste? Como...
Para demostrar algo. Sí.
Claro.
Y por otro lado, a mí me dio a entender de que, si bien no hay, viste, un tiempo, no te muestran el paso del tiempo, pero parecería que él lo escribió en 2 segundos, como que no le costó esfuerzo, sí, poder hacerlo.
No.
Dan
no,
a entender
no.
eso.
Sí, yo bueno, entendí lo mismo.
Y en esa escena, que a mí me gustó, digamos, me gustó mucho la parte, digamos, del proceso creativo de lo que es un escritor, ¿no? De borrás, probás otra cosa, y realmente, bueno, yo por ahí que escribo un poco, a veces los personajes te hablan, o sea, no es una locura. Me pareció tan verosímil lo que estaba mostrando la película, que a mí me encantó.
Sí, y yo te digo, Dani, que encima yo me puse a ver la película sin saber absolutamente de qué era. Y la verdad que sí, y me gustó todo eso. Después también, por ejemplo, cuando va... Hay cosas que uno las puede relacionar, ¿no? rápidamente con la vida real, pero cuando va a la biblioteca esa, la librería, no me acuerdo.
Sí, va a una librería, sí.
¿En qué, ¿Vos te acordás, Dani, en qué sector encuentra sus libros? Era nada que ver.
Sí, tenía que ver con el nicho de escritura afroamericana.
Sí, algo así era. Algo así,
el nombre,
sí, ¿por qué
exacto,
están acá?
No me lo acuerdo. Sí, sí.
¿Por qué están acá? Y se lleva todo el toque.
Y él lo único que quería, y digamos, el planteo es, era la estantería como de escritores negros, algo así.
Algo así.
Es estar en novelas, no le importa, o sea, como que un poco...
Claro, creo que venía por ahí, exacto.
Exacto, sí, el punto se entiende claro, lo que pasa es que lleva la sátira hasta el máximo límite, como para probar, digamos, porque la película tiene como un objetivo, me parece, que es fácil de ver, que es esto, es la crítica al sistema y a la sociedad que, digamos, todo el tiempo está como remarcando sobre las mismas cuestiones, las mismas luchas, y que a veces está tan ciega en esas cosas que no es capaz de abrirse más allá de eso, digamos, de nada, las personas son personas con toda su multiplicidad de cuestiones que le pasan, más allá, digamos, de estar dentro de determinada cultura. Y el título también, para mí, es como que súper crítico en ese sentido, ¿no? Una ficción americana. Yo creo que también apunta mucho a la sociedad específicamente de Estados Unidos, ¿no? Si bien esto es algo general...
Bueno, eso te iba a decir. Acá tenemos una muestra más de una película, vamos a decir, estadounidense por excelencia. Porque esto es muy, está muy arraigado a la cultura estadounidense. Porque esto es así.
Sí, totalmente. No, y un poco que...
Es como vos... que juega un poco con eso de, digamos, no... Yo siento que por momentos no toma la crítica que hace tan en serio como capaz se podría haber visto en otra película. Justamente por eso que vos decís, como lo hacen desde el punto de vista de una sátira, hay muchas sí. partes, Dani, viste, que son pueden ser dramáticas y son cortadas con un chiste.
Sí, sí, sí. Es un tema aparte, digamos, el humor también negro, negro muy morboso. Sí. Como también para eso, como vos decís, para quitarle un poco de dramatismo, me parece. Sí, pero sí. Yo lo que, retomando lo último que dijiste, es esto que decís que es una película bien norteamericana. Vos fíjate que detrás de toda la crítica, digamos, de la temática en sí, de lo que trata la película, es irónico que termine también siendo una película nominada a los Oscars, digamos, más allá de que a veces uno puede decir que las nominaciones también tiene que ver con un cumplir dentro de un listado cantidad de películas, digamos, y tópicos, ¿no? Pero termina siendo irónico que también esta crítica esté presente dentro de los premios más importantes que tiene Estados Unidos. Bueno, y el mundo.
Exacto, o sea, yo creo que sí, como que de alguna manera...
En parte también eso es, en parte también eso es criticable, por así decirlo.
Sí. Sí, 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 porque, a ver, yo hablábamos un poco de récord, pero es como que siempre hablamos de la academia que va haciendo check, ¿no? Entonces tenemos, los invitamos a pensar en todas las nominadas a mejor película. Fíjense que muchas de ellas, ¿en qué se van diferenciando unas de otras? Es como que vamos pasando por todo un ramillete de posibilidades que me parece que ahí cumple... con todo lo que últimamente sí. se está marcando en los Oscars, ¿no?
Es como
diversidad,
placebo,
entre comillas.
Es como un placebo a decir, bueno, cubrimos todas las aristas de todas las cuestiones políticamente actuales y correctas.
Exactamente.
Digamos, de las cosas sobre las que hay que discutir y hay que mostrar.
Exacto.
Y visibilizar. Pero en el fondo, no, o sea, hacerlo por una cuestión de cumplimiento, la verdad que, bueno, es cuestionable.
Algo, Dani, que vos tiraste al pasar es esto de, como eso de, irónicamente, o no me acuerdo cómo lo dijiste, es una película que tiene nominaciones y específicamente nominada a Mejor Película. De hecho, no sé si vos te acordás, pero estoy haciendo memoria, justamente me lo disparó esto que vos dijiste.
Sí.
Dentro de la película hay una parte... que creo que el mismo personaje de Monk lo dice, creo que es sobre la película, no sé si fue después de juntarse con el director, ya hablando del seudónimo ese que estaba utilizando él,
sí,
pero que dice como que es un cebo para el premio Oscar. No sé si vos te acordás que en un momento dice algo así.
Sí, sí, sí. Es que lo que pasa es que también caen en la volteada de la crítica también, digamos, la cuestión cinematográfica, o sea, las adaptaciones de las historias, la industria también de las editoriales, después también
sí.
los críticos literarios.
No, eso te iba a decir.
Cuando están analizando los premios, lo que pasa es que me parece a mí que ahí se fue un poco de mambo, porque... es ya un absurdo un poquito extremo. La verdad que no sé, nunca presencié ni lo voy a hacer en la vida, creo.
No.
Una discusión de críticos eligiendo un ganador de un premio literario, pero no creo que tenga ese nivel de locura, digamos. Pero,
no, obvio que está llevando, es como casi una parodia, se puede decir, o una sátira.
Sí, sí.
¿No viste cuando empiezan y dicen, no, cuando hablan, por ejemplo, del libro de esta Sintara, que tiran elogios por todos lados? Igual a mí eso me disparó directamente a lo que hoy podés ver en redes sociales, por ejemplo, o en creadores de contenido, cuando se estrena una película que viene con mucha carga marketinera.
Sí.
Y que empiezan a tirar títulos que son como, es lo mejor del año, ¿viste? Y recién arrancó el año. O cosas que son poco creíbles, pero que, quieran o no, funcionan en la sí. gran mayoría de la gente porque mínimo te genera curiosidad. Che, ¿será tan buena como dicen? ¿No será tan buena? Es como que títulos grandilocuentes son un cebo espectacular para que caigas.
Sí.
Y en esto hay un poco de eso.
Sí, sí.
Se van en elogios de una manera que vos decís, che, pará, no creo que sea para tanto.
Sí, lo muy gracioso es que el personaje, el escritor, cada vez va como redoblando su apuesta, cada vez va proponiendo cosas más absurdas.
Sí,
que bueno,
sí.
que él cree que va a ser el fin, digamos, y ahí se cae la parodia esta.
Claro, porque es casi como que quiere que lo descubran en algún punto.
Sí,
como
decirlo, pero ni hablar. Sí, yo creo que sí, que como que ya está, ya perdió todo prácticamente, como que nada, está, él lo que está queriendo hacer es probar su punto, digamos.
Sí, de hecho lo vimos, Dani, cuando él le pone el título al nombre.
Tal cual.
Pone el título al libro,
sí.
Diciéndole fuck, y se quedan los dos, están en una charla telefónica y...
Sí, los editores terminan aceptando, o sea, primero están
dudosos. Y los editores se miran como diciendo, se quedan en silencio un tiempo prudencial, como diciendo... Básicamente nos bajamos los pantalones con tal de... O sea, ¿podemos ese título tan que sabemos en el fondo que no estamos de acuerdo para nada? Siguen adelante igual, es decir,
sí,
no importa
sí.
el cómo, pero el resultado sabemos que esto nos va a dar plata y lo vamos a hacer igual.
Sí, sí, ni hablar. Por eso, entonces te decía que cada cosa que va, el título, cuando después da la entrevista, después cuando se... junta con este director de cine y sale corriendo porque pensaba que le había pasado algo a la mamá, pero era...
A la mamá, pero, claro, por la ambulancia.
Pero bueno, quedó como todo un acting de que como él, como este personaje inventado, este seudónimo que él se inventa para este libro, es un prófugo. O sea, es como que él tomó todos los clichés posibles que se le atribuyen a la comunidad y los puso en el libro y para su asombro funcionaron. Digamos,
claro, porque aparte de Dani es como que le daba valor agregado que el tipo era un prófugo de la justicia.
Sí,
encima
sí.
estuvo, o sea, obviamente estuvo en prisión y que escribió esto, es como que le da otro background al mismo escritor, al mismo libro, digamos, le da otro relieve.
Tal cual. Sí, es valor agregado para el marketing, digamos, que buscan generar con su producto.
Claro.
Sí,
claro.
Ni hablar. Por
claro.
eso también de fondo también está toda esta cuestión, ¿no? De crítica hacia el mercado. Bueno, viniendo de una película producida en Hollywood, bueno, todo eso. Por eso yo a mí me da risa la ironía, digamos, ¿no? Porque, digamos, una cosa es, yo la película la disfruté un montón, a mí me encantó. Ahora, uno se pone a analizar estas cuestiones y bueno, hay cosas que no cierran tanto.
No, total. Yo también tuve como esa sensación dual todo el tiempo, de decir, me gusta, pero a la vez estás jugando el juego y me estás dando esto de un lado de la crítica, pero a su vez lo estás haciendo, es como tal medio cual. Raro.
Tal cual.
¿No?
Sí, sí, sí. Ni hablar.
Y después, el resto de los personajes que van apareciendo, por ejemplo, uno que personaje que acompaña al personaje principal, el hermano, bueno, justamente está nominado a mejor actor de reparto. ¿Qué te pareció eso? ¿Te sentís que le aportó algo? ¿Qué matices tiene? Porque, a ver, de vuelta, es un personaje que, como se dice, sale del closet, tenía una familia.
Sí, sí.
Y.
Sí, sí, se declara gay ya con hijos, con un matrimonio de años, y aparentemente es. Digamos, de una manera como muy abrupta para lo que es su entorno familiar, ¿no? La mujer lo descubre, los hijos no le dirigen más la palabra, entonces es como que no está viviendo su aceptación de la manera, digamos, más libre que él pudiera, porque, bueno, tiene toda esta carga, de romper
Exacto.
con su familia directa.
Exacto, y evidentemente tenía algo ahí porque después ahí lo vemos con... una parte también con la madre y demás, pero no solo eso, él era
Es el más chico.
¿Pero era cirujano? Era algo de...
Cirujano plástico.
Cirujano plástico, exactamente. Cirujano plástico. Hay partes que debo decir, me dio un poco de gracia porque vive al taco todo el tiempo.
Sí, sí.
Y como que él minimiza todo. Dice, no, está bien. Y se drogaba.
A mí me pareció que en la familia se daban un poco también los roles medios estereotipados también. Un padre aparentemente severo, muy afín al protagonista, a Monk.
Sí, porque él le dice, el hermano le dice, vos eras el favorito, claro.
Sí. Después una hermana como protectora que se hizo cargo de toda la familia, una madre que como sufrida, el padre que en un momento cuentan que la engañaba a la madre, pero la madre lo sabía, los hijos lo sabían, o sea, como mucho conflicto ahí en la pareja, y el hijo rebelde, el que no le importa nada, pero que sí le importa, o sea, como que... Ahí tuve una mezcla media extraña también de personajes en la construcción, ¿no? De toda esta familia. Que bueno, sí. Nada, tenemos de todo un poco.
Sí, sí, me estaba intentando acordar el nombre. Clifford es el nombre del hermano. ¿Pero qué te pareció el personaje? ¿Te gustó? ¿No? Sí. ¿Te dio lo mismo? ¿Te pareció muy exagerado? ¿Demasiado...?
No, me pareció creíble la historia. No, a mí me gustó. De hecho... Es como un personaje amigable, no sé.
Sí, sí, no, tal cual. A mí me gustó.
Y en el fondo también, que después en una escena con la mamá, que nada, que parece que nunca lo aceptó, también como una persona aparentemente muy alegre, muy que no le importa nada, que vive la vida, pero por dentro, que sufre un montón.
Y súper frágil.
Sí,
como ya está.
Pero que bueno, que hay también como una redención del vínculo de hermanos, que eso se ve en el final de la película, ¿no? Cuando Monk, digamos, las cosas no le salen como querían, pero el hermano es el que está ahí con él. Como que también él logra reconstruir ese vínculo.
Sí, 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 tal cual. Pero vos fíjate que el personaje este de Cliff tenía cosas como que se unía y se distanciaba del hermano y de la familia, vamos a decirlo, tipo de la noche a la mañana. Es decir, pasaba algo, estaba ahí, de repente algo no le gustaba, se mandaba a mudar, era muy...
Sí, por eso te digo, es como este integrante rebelde de la familia, ¿no?
Claro, sí. Sí, ¿no viste que...? Bueno, eso también lo vimos cuando en una parte... No sé qué le grita al hermano, le reprocha, le dice, no tenés por qué gritar. Sí, y empezó a gritar igual y gritaba cada vez más, viste, súper rebelde.
Sí.
Y después tenemos un personaje de cajón que no puede faltar en una película de este estilo.
Sí.
Que es la ama de casa de toda la vida, Lorraine.
Sí.
Que después, bueno, se reencuentra con este personaje que ahora no me acuerdo cómo se llamaba.
Sí, con el policía. Sí, sí, sí. Sí, es como la parte tierna, ¿no? La historia tierna.
Claro, pintoresca, es la parte pintoresca. Pero sí, yo creo que lo retrataste muy bien vos. Está muy marcado cada uno de los personajes, ¿no?
Sí.
Así que tiene como esa cosa de que son críticos, pero a su vez... Ellos te muestran algo de eso que critican, o sea, bajo ese envoltorio de la película. Pero igual está bien, ¿no? O sea, a mí
sí,
me gusta.
Esa circularidad me parece que es el juego, igual que propone la película. Incluso, digamos que eso se va desenvolviendo más hacia el final, cuando vemos que finalmente este director de cine logra o está llevando a cabo la película, porque digamos como que la película finalmente es eso que el director quería hacer. Entonces, como que en parte ahí cierra un poco el círculo, ¿no? De ir mostrando lo que el público también quiere ver.
Dani, cuando mencionaste esto del jurado, no me acuerdo si habíamos tocado el tema de que él tiene que terminar evaluando.
Sí, juzgando su propia creación,
Su propia creación, que en realidad era bajo el seudónimo, ¿no?
Sí.
Y como que ahí eso le genera un poco. No me acuerdo si lo habíamos mencionado eso.
No, lo pasamos medio por arriba cuando hablamos de, bueno, también de la crítica literaria, digamos, cómo satiriza también eso, ¿no? De lo que son los críticos que leen las novelas. En una parte, por ejemplo, se ponen de acuerdo cuánto leer de cada novela. Como que, bueno, no vamos a leer cualquier porquería que llegue. Básicamente claro. Dicen, bueno, se ponen de acuerdo que dicen vamos a leer 100 páginas. Y bueno, que en 100 páginas podemos ver si una novela es buena o no. Como ese trasfondo que no sé qué desierto tendrá, la verdad.
Sí, no.
Pero bueno, último momento, como había sido muy reciente el lanzamiento de la novela FAC, que termina ganando, digamos, el nombre, bueno, le toca juzgar y también considerarla dentro de del premio de la novela del año, ¿no? Que es lo que están juzgando ese grupo de escritores. Y además, no solo, digamos, tiene que juzgar su propia creación hecha en broma en principio, que se fue de las manos. También justamente acá se muestra y se da como un juego de que esta escritora, siempre se me va el nombre.
Sintara.
Que ella, digamos, que en principio él la pone como en la vereda de enfrente, es la que más está de acuerdo con sus ideas en los intercambios y en las discusiones.
Muy bien que hiciste mención de esa parte porque ya nos la estábamos salteando y me pareció, digamos, una parte bastante relevante y sí. Que él saca como todo lo que tenía guardado adentro después para decirle, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay ahí un mano a mano, sí, que se dicen de todo.
Como que la mira como diciendo, ¿te das cuenta que lo que estoy diciendo y que estoy criticando es básicamente lo que haces vos siempre?
Exacto.
Una cosa así.
Y yo creo que, digamos, de esa secuencia, yo me quedo con que la mina es muy consciente de lo que estaba haciendo. Y digamos, eso mismo que hizo él con seudónimo para burlarse de la industria, lo hace ella como escritora por decisión propia y porque sabe que, digamos, si quiere dedicarse a eso o vivir de eso, como que ese es el juego que tiene que jugar. Yo me quedé con esa, como con esa idea.
Coincido. Como que yo la vi muy calma la mina, como que sabiendo, como que nada la sorprendió de alguna manera. Es como que sí, sé que este es el juego que tengo que jugar.
Sí, sí, sí.
Me sorprendió un poco en eso el personaje.
Sí.
En ese aspecto.
Sí, sí. Si bien es un personaje muy secundario, la verdad que aparece sí, muy sí, poco, sí. Que por ahí podría haber encarnado, digamos, como ese contrapunto con lo que él hacía, pero bueno, no fue la decisión de hacerlo desde esa manera. Pero está bueno porque muestra esta contradicción también de que, bueno, ni ella ni él son los que votaron como la novela ganadora. A FAC, que los otros jurados sí la terminan eligiendo, digamos. Entonces, bueno, como que refuerza un poco esto, ¿no? De que justamente también los otros jurados son los blancos, ¿no? Que también eso es lo que nos deja ahí en evidencia también la película. Por eso, a veces yo pienso, digamos, la crítica no es para nada sutil, que ya, digamos, pasa para el otro lado.
Claro, sí, sí, es verdad.
A mí en lo personal, digamos, como que prefiero que las cosas sean como más a criterio de quien está, bueno, en este caso mirando la película, ¿no? Que quede ahí
tan
evidente. Que no sea
tan explícito.
Sí, claro. Que no sea tan explícito, pero bueno.
Después un tema no menor que le venimos criticando a varias películas, de hecho fue un tema también que mencionamos en el anterior podcast de Anatomy of a Fall, es la duración. O sea, la película dura poquito menos de 2 horas, sin créditos, será 1:50, con lo cual está bastante bien. No llega a esas 2 horas y media que tienen casi todas las películas.
No, es una película corta.
Es una película normal, digamos. Claro, es una película normal. Así que tengo entendido que creo que por estas fechas estaría empezando a estar disponible en Amazon Prime, me parece.
Bueno, algo llamativo que estaba que leí en las noticias es que en la mayoría de los países, exceptuando Estados Unidos y creo que Inglaterra también, pero en los demás países no se estrenó en cine esta película. Saltó ese medio y fue directamente a Amazon Prime. Que bueno, también igual eso es una cuestión muy que se está poniendo muy de moda igual también.
Y eso te iba a decir, digamos, yo creo que ya hubo un cambio de paradigma de hace un tiempo a esta parte, en que ya, a ver, no hay distinción, digamos, como hace muchísimos años atrás, en la vieja escuela, tenías, qué sé yo, tenías actores que eran más de TV y después tenías actores que eran de cine. Ahora todo eso está como mezclado. Fíjate las series, ni hablar miniseries, tienen casi presupuestos cinematográficos.
Sí, ni hablar.
Entonces, digo, y también la plataforma de streaming.
Son productoras también.
O sea, son productoras, manejan presupuestos muy grandes. Ya no hay distinción.
Sí, pero
y eso
mira,
me parece que sí.
Un dato curioso, que evidentemente, bueno, eso es algo que también va a tener que ir actualizándose como va cambiando la cultura cinematográfica, para poder estar nominados en premios internacionales tienen que pasar por cine. O por lo menos en algún país, no sé si en su país de origen, lo leí también en un artículo y me llamó la atención, porque si no, no podría competir por los premios.
Sí,
eso seguramente eso en un tiempo, no sé si tan lejano, también cambia eso.
Sí, porque por ejemplo estaba pensando Maestro. Maestro es de Netflix, o por lo menos se estrenó en Netflix, no tengo tanto conocimiento de esa película. Yo no sé si pasó por cine, pero evidentemente si vos decís esto, tal vez...
Sí, pero por lo menos... Sí. Sí, eso leí, que según los criterios, digamos, de las premiaciones de la Academia, tiene que haber pasado por cine para poder estar nominada. Así que, evidentemente... Es así.
Algo de eso, claro, exactamente.
Lo que pasa es que me parece que más, va, no sé, esto es personal, ¿no? Pero hoy en día, con los costos del cine, digamos, con la facilidad que uno tiene para contratar un servicio en su casa y poder ver la película, si querés, en 3-4 veces, y cuando querés, en el momento que vos podés, me parece que yo por lo menos elijo, ¿no? Voy al cine porque me interesa la película, no sé, me gusta mucho el director, o ya me espero que va a tener un sonido espectacular, o con ciertos parámetros, ¿no? Y bueno, como que hay como un filtro para decidir ir al cine en determinadas ocasiones. Entonces supongo que también tendrá que ver con eso, ¿no? Esta es una película que desde ese lado...
Es no que, sé. A ver, no quiero hacer un paralelismo porque... No creo que sea tan así, pero se me ocurrió así en el aire un ejemplo. Es tipo, qué sé yo, al que le gusta ir al cine como una salida, no lo vas a reemplazar nunca, por más que tengas una tele gigante y un sonido espectacular en tu casa, porque lo tomás ya como una salida y te gusta esa parte...
Sí, la experiencia.
La experiencia,
es cierto eso, es cierto. Lo que pasa es que, bueno...
Pero no, le iba a hacer el paralelismo con no sé, leer un libro digital, un ebook y leer un libro, iba a decir de carne y hueso, un libro físico, en papel, exactamente. Es como que, bueno, mucho tiene ese romanticismo, que el libro no lo va a reemplazar nunca, por más que se recurra al libro digital para tener más opciones. Yo sí, medio como bueno, que hago este paralelismo.
No sé si estoy tan de acuerdo, pero más que nada que tiene que ver también con una accesibilidad. Depende mucho de, digamos, con los libros pasa lo mismo
también,
que con el cine. Se fueron los costos altos que realmente uno elige. Por lo menos esta es mi visión.
Sí, totalmente.
Y a mí me pasa que yo me resistí durante muchísimo tiempo al Kindle, porque a mí me encantan los libros, tenerlos en la mano, pasar las hojas, ir, volver, marcarlos, pero la realidad es que está al alcance de un clic poder descargar el Kindle lleno de libros.
Ah, lo que pasa, Dani, también hay distintos propósitos. Por ejemplo, en esto que es la lectura, el Kindle está muy pensado para viaje o te vas de vacaciones y tener la posibilidad de llevarte muchísimos
tal
libros.
Cual.
En cambio,
tal
de otra manera, te ocupa más lugar. Bueno, en fin.
Lo mismo con las películas. Si te vas con tener una tele, que muchas...
Claro.
Aparte
hay películas que, bueno, acá en Argentina hay que ver también a qué cine vas, porque a veces los proyectores están por default, tampoco que te brindan el servicio como para que vos digas voy al cine y es lo mejor. Yo creo que hay que...
Bueno,
todo
pero...
Hace al todo, me parece.
Sí, igual yo en ese sentido para mí digamos, con todos estos cambios que ya vienen de varios años. Y el cine sigue ahí, sigue existiendo, ahí resiste. Las últimas veces que fui al cine había gente, digamos, no estaba lleno, pero pero bueno, no, nada. O sea, tiene obviamente su encanto para mí. Hay
y sí.
Digamos, hay películas que agradezco haberlas visto en el cine. Pero ah, bueno, seguro. Yo tengo la posibilidad también, ¿no? Uno, bueno, hoy no, en día... Bueno, tiene mucho que ver también eso con la accesibilidad, pero bueno, también de a poco irá cambiando la cultura cinematográfica, el cine, digamos, ya no es como en sus inicios, no y bueno, y también seguirá cambiando.
Y sí,
lo que sí es cierto es que hoy tenemos, a mí por lo menos me pasa, quiero ver una película, ¿no? Y tengo tanta cantidad que a veces se me va el tiempo en elegir película. Entonces, bueno, ahí nos, ya lo hablábamos la otra vez, por ahí, el criterio de, bueno, películas que están nominadas a premios o que ganaron premios, bueno, deben sobresalir del montón. Y a veces sí, a veces no, es la verdad.
Sí, a ver, un ejemplo para mí entre las nominadas son los Interest. Ya lo hablamos la otra vez.
Sí.
Así que pueden escuchar Anatomy of a Fall y ahí van a escuchar un poquito lo de los premios Oscar. Ya veo que después en la entrega de premios nos hacen quedar mal.
Claro, no, se gana, no sé, todo después.
Mirá. Están haciendo mucha fuerza para La Sociedad de la Nieve y hay muchos que tienen expectativas, pero a ver, es la película que está nominada mejor.
Pero ¿sabes qué? Yo me quedé pensando en eso, Lucho, que en el último podcast dijimos que seguramente va a ganar. Todavía no pasaron los Oscars cuando estamos grabando esto.
Sí,
que
sí,
va a ganar a mejor película extranjera o lengua extranjera, no sé cómo se llama la categoría.
Sí, internacional.
Internacional. Yo tengo mis serias dudas porque la verdad la abandoné, porque últimamente yo estoy con esa filosofía. Yo, si a mí no me gusta, la dejo la película. Y bueno, la dejé, The Zone of Interest. La dejé.
Bueno, directamente, así. Bueno,
así que
perfecto.
No sé si va a ganar.
No, pero eso es porque lo que a vos te parece. Ahora.
Así es.
Parece que es casi información, más que opinión, la que yo doy de que...
No, cierto, Lucho.
Me parece que la que va a ganar porque está como mejor...
Vos te basás en datos y en estadísticas.
Claro, lo que está ahí y las estadísticas. Pero bueno, vamos a ver. Ahora, lo que sí digo, ya que estamos, hacemos un mini capítulo de Somos Interest, porque seguramente no la vayamos a grabar.
No, yo por lo menos no. No la pienso
la
terminar de ver.
Eso me gusta. A ver... Me interesaba, si se quiere, la premisa, pero honestamente me quedé como que no me dijo mucho la película. Además que es muy lenta, ¿no?
Tal cual, pero eso a mí no me molesta porque, nada, no me molesta bajar un cambio, parar un poco, cambiar el ritmo, eso, ese no es el problema para mí.
No, a ver, los planos, eso está fantástico, pero es como que la película terminaste viendo, literalmente...
Para mí le falta profundidad al desarrollo, sí.
Sí, porque está mucho en... Obviamente juega mucho con el tema de esos planos y los sonidos en que escuchás disparos, algunos gritos y demás.
Sí, con todo lo fuera de escena.
Exactamente. Pero es como que la película es eso, fin.
Sí.
No tiene profundidad. Para mí le falta un montón, pero bueno...
Es lo
es
que vos decís,
favorita,
la premisa a mí también me recontra atrapaba, me parece que, no sé, para
qué
mí
fuerte,
no se fue, no se supo,
pero,
sí, pero bueno, me parece interesante, está bueno mostrar eso, yo por lo menos no conozco muchas películas que traten así específica esa temática.
No, tal cual.
Ya llega un punto que hay temas que, bueno, que obviamente ya se han trabajado mucho en lo artístico, pero...
Como que se vuelve cíclica. En algún punto.
Sí.
¿No? Es como que siempre te estás contando lo mismo y termina en un momento.
Sí, por eso para mí fue como decepcionante. Por eso también digo, igual, qué sé yo, también me baso en la mitad de la película que vi. Pero digo, ya sé que más allá de las estadísticas que vos nombrás, probablemente sea, para mí no me parece justo habiendo visto otras películas que están compitiendo.
No, y te digo una cosa, y te digo más. De todas las que vi ahora, si bien a mí me gustó mucho la de DiCaprio, que no va a ganar, debo decir que La Sociedad de la Nieve es una de las que más me gustó de las últimas que vi.
Sí, a mí me gustó.
Y bueno,
mucho.
Pero dicho por el propio español, Jonah, el director, dijo sin mencionarla casi que sabe que hay una gran favorita y que es esta de Song of Interest.
Y vos pensás ya viene que es con una historia bar. Es una historia muy sudaca la de la Sociedad de la Nieve.
Sí, sí, también, sí.
Entonces esas cosas me parece que, qué sé yo, no sé. De alguna manera le sacan mérito. Para mí las actuaciones que tiene son brillantes.
Sí, es muy buena.
Es muy joven, es el actor argentino Matías, ¿cómo es el apellido? Bueno, el que ganó a Actor Revelación en los Goya.
Sí, sí. No tengo los nombres en la cabeza, la verdad.
Bueno, sé que se llama Matías. Súper, súper bien. Pensá que tiene, creo que 22 años ese chico.
Sí. No, está muy, muy bien hecha. Además, la verdad me sorprendió.
Tiene mucho valor también todo lo que tuvieron que hacer los actores. Yo leía que tuvieron que bajar de peso, tuvieron que filmar en tormentas de nieve reales. El director estuvo ahí en el lugar del accidente vivió no sé cuántos días acampando para tratar de ponerse en la piel de los sobrevivientes. O sea, también todo eso es importante en el momento de valorar una película.
Ni hablar. No sé si la llegaremos a grabar, la verdad, nos pasan por arriba la cantidad de películas. Después otras que vi,
sí.
También como para ir cerrando y ya después pasar a los puntajes,
sí.
Cerrar lo que es American Fiction. Y la verdad, no le tenía para nada fe, tampoco me voló la cabeza, pero me pareció una linda película e interesante, es esta Past Lives. No sé si la viste.
Sí, ¿no sí, la vi. Más o menos. No, te voy a ser honesta, más o menos.
Igual me agarro de lo que dijiste la vez pasada. No sé cuántas de estas películas hubiésemos visto si no hubiesen estado nominadas.
Bueno, yo
e incluso
American
te
Fiction,
diría...
Sí. American Fiction sí, yo por lo menos.
¿La hubieses visto?
Sí.
Yo te digo la verdad, honestidad brutal. Sí. Yo ni sabía que existía. Soy sincero. Pero ojo, capaz que si vos me decías, no sé, Lucho, ¿viste American Fiction? Le iba a buscar y te iba a decir, no, mira, bueno, a ver... Le di la chance, capaz que pero digamos no sabía ni de su existencia.
Bueno, a mí lo que pasa es que tiene como varios condimentos de temáticas que a mí me interesan. Entonces, por eso te digo, en este caso sí, esta Past Lives, qué sé yo, o sea, también la temática me parece interesante. No te digo que no me gustó esa película, de hecho, nada, la vi toda, eso ya es un montón para mi criterio de que si me aburro me la dejo. Pero bueno, no me parece una gran película, eso es lo que me pasa.
No, gran película, no.
De hecho,
pareció redondita, linda, no sé,
sí, tal cual.
Me gustó la historia.
Tal cual, entretenida,
pero,
o sea...
súper simple, digamos.
Simple, sí. Pero bueno.
Así que bueno, me quedan todavía un par para... un par es una manera de decir, porque no es que me quedan dos, me quedan más de dos para ver. Pero bueno, vamos a ver y veremos si... O sea, a cubrir alguna más.
¿Qué vamos a hacer después de los Oscar?
Ay, no sé, vamos a tener que... Hay para hacer...
Acércate
hay para hacer un montón de cosas. Sí,
sí, sí obvio, sí. Obvio, ya lo sé.
Hay, no sé, creo que vemos 10 películas y grabamos un podcast, más o menos. Esa sería la relación.
Igual, mira, yo venía hace tiempo con mucha vagancia respecto a las películas. A mí me encanta ver películas, pero venía como leyendo otras cosas, viste, por los tiempos, a veces eligiendo alguna
y
serie
sí.
Corta, como para no estar tanto tiempo. Y ahora en el verano vi un montón de películas. Y bueno,
sí,
no me arrepiento,
sí.
Está bueno.
Le pegamos una
vale
acelerada a estas cosas. Sí, sí,
sí,
la verdad que sí. Así que bueno, Dani, si querés podemos ir cerrando. Pasamos a las calificaciones.
Bien. Por ahí, después de todo lo que estuvimos hablando y en cierta forma analizando y criticando un poco la película, más allá de eso, como que yo separo, ¿no? Todo este es como el análisis de lo que trata la película, pero yo más que nada para calificar por ahí me baso en la experiencia de la película. A mí me gustó mucho la temática, me encanta esto de la... la meta historia, creo que se llama así, digamos, cuando una historia está dentro de la otra, porque digamos la película que estamos viendo trata sobre la vida que este escritor, digamos, la vida de este escritor y lo que él escribió, digamos, como que esta cosa de mamushkas me gusta. O sea, ya de por sí eso para mí es como, eso ya es un punto a favor. Después me gustó mucho el personaje del escritor, me gustó mucho la actuación y en general todos los personajes, muy bien me parece. Me divertí porque la verdad que me reí un montón con muchas escenas, me parecieron muy entretenidas. Y bueno, nada, me parece una película como amena de ver. Y bueno, de hecho se la recomendé a varias personas que sé que le gusta, ¿viste?, la literatura y las historias, porque nada, porque coincidirán conmigo en este gustar de la película.
Después, sí, para mí no para mal, para es el target, sí, número uno, sí, me parece.
Tal cual. Después, con el contenido en sí mismo, como ya hablamos, me parece que por ahí, o sea, la idea está buenísima, porque yo estoy totalmente de acuerdo con que cansan los estereotipos, con que las personas son mucho más de lo que son en su exterior, pero no deja de caer en esa misma, en eso mismo que está criticando, digamos, la película. Me parece como que es una cuestión un poco también para quedar bien. No sé, me quedo con esa, como con esa sensación. Pero bueno, pero el mensaje está, que eso también es importante, y desnuda muchas cosas también que son criticables. Pero no sé, me quedo pensando, capaz que estas cosas nosotros las vemos porque somos de consumir muchas películas o digamos, tenemos como ciertos recorridos académicos que nos permiten esto. Habría que ver si toda persona tiene esta mirada sobre la película. Eso no lo sé. Digo, que le parezca obvio lo que está criticando. Eso, no sé, capaz que no.
Eso es lo bueno. Eso es lo bueno que tiene todo en realidad, que al fin y al cabo es subjetivo y de acuerdo a cada uno, básicamente,
sí,
¿no?
Claro, tal cual, tal cual. Pero bueno, es imposible salirse de la propia mirada, así que bueno. Bueno, por todo esto, mi calificación es 4 mirillas.
¡Apa!
Sí,
bueno,
sí.
Bueno, muy bien, sí, muy bien. Bueno, un puntaje bastante, bastante alto, así que la deja bastante bien posicionada. Bueno, bueno, muy bien.
No te lo esperabas, igual, Lucho.
Igual, no sé, no, la verdad que sí, me lo esperaba. O sea, pensé, dije, Dani iba a decir 4. Estaba un poco ansioso a que la dijeras para ver si.
Ah, tenía mucha introducción.
Pero bien, bien, no, súper justificado. Así que igual yo no disto mucho de vos, Dani. Yo le voy a poner un 3.5 bien sólido.
Bien.
La verdad es que creo que lo que dijiste vos, adhiero a todo. Una cosa que no sé si habíamos mencionado mucho mientras hablábamos, pero bueno, creo que de alguna manera lo habremos dado a entender. Que la película, la verdad que es entretenida. En ningún momento sentí como que a veces las películas tienen esas mesetas.
Sí, tal cual.
Promediando, ¿no? Esta película no, la verdad que es entretenida. Hay momentos que te hace esbozar una sonrisa o te reís. Si sos más de risa, un poquito más fácil.
Bueno, yo
que,
sí.
Que la mía. O sea, sí. Soy medio difícil de reír en el cine, no en la vida, pero sí en el cine. Y la verdad es que me gustó, tiene ese también me gustó eso de algo que mencionábamos, de escenas dramáticas que le quitan un poco de drama y que los personajes siempre un poco desde el humor o humor negro bajan un poco esa espuma de algo que capaz que es mucho más dramático de lo que en realidad lo muestra la película, como que juega un poco con eso.
Y sí,
la verdad que sí, me gustó mucho el personaje principal, me pareció muy bueno como está hecho, está muy
bueno,
bien
para,
Jeffrey Wright, me parece.
Una cosa, perdón, pero volviendo totalmente para atrás, ¿no? Esto que vos
decís. Y que la recomendaría, eso sí, la recomiendo, claro, abiertamente.
Bien. Sí, perdón que te corté, Lucho, pero me hiciste acordar,
sí,
que es un claro ejemplo esto que vos decís, de un momento totalmente dramático, como es cortado por el humor, es en el funeral de la hermana. Que cuando están tirando las cenizas en el mar, pasa uno corriendo y pregunta si tienen habilitación para eso y lo sacan como cagando. Tipo.
Sí, sí, sí. Clifford lo empieza a insultar, sí, y lo quiere correr para pegarle.
Bueno,
en
así que
en el medio
sí,
de un momento súper emotivo.
Ahí no me digas que no te reíste, Lucho.
Sí, más vale. Sí. Porque aparte no me lo esperaba para nada.
No, tal cual.
No, bueno, la verdad que... Eso la verdad es que fue una grata... Debo decir que fue una grata sorpresa la película.
Sí, sí, y es difícil no caer también en lo vulgar, me parece, que no sí. Lo hace el director, digamos, porque a veces bromear con cuestiones, con este tipo de cuestiones, puede caer muy mal, y me parece que no.
Puede caer mal, puede ser medio empalagoso a veces.
Tal cual.
No, para mí está muy bien. Lamentablemente va a quedar como una buena o muy buena película. Me parece que no va a pasar más de esto. Y de vuelta, creo que no va a quedar en el... Vos más así que en el tuyo, capaz que sí. Pero digo, en general me da la sensación, poniéndome en un lugar, alejándome, digamos, de esto, poniéndome en otro lado, me parece que va a ser una película que va a pasar y no sé si se va a recordar. Igual es muy difícil hoy en día que una película se recuerde.
Sí.
Pero bueno, por eso mismo digo, sí, sí. Me parece una buena chance.
Sí, probablemente. No sé cuál es, por ejemplo, yo como vos coincido que vos dijiste, quizás compite en la adaptación, ¿viste?
Claro.
Pero habría que ver todas las películas que están compitiendo en esa categoria y la
para ser justo, claro, exactamente.
Tal cual. Sí, sí. Pero bueno, para los que les gusta leer también, bueno, por ahora yo no lo he conseguido. Me parece que no está ni... No sé si está en librerías, de hecho, porque bueno, habrá que ver si se consigue acá en Argentina, pero bueno.
Sí, bueno, está bueno aclararlo que nosotros en Argentina, no sé.
Sí.
Probablemente capaz que en España esté, no sé, en algún lugar se encuentre.
Sí, pero bueno. No, tampoco sé si fue un libro que tuvo gran repercusión en su momento.
Claro. No,
no hay mucha información tampoco. Así que.
No.
Pero quizás a raíz de la peli.
Sí, a veces pasan esas cosas que te dan ganas de investigar un poquito más.
Sí, tal cual.
Así que bueno, Dani, creo que podemos ir cerrando este podcast de American Fiction. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Spotify, como así también en otras plataformas de podcasting como Google Podcasts, Apple Podcasts y Pocket Casts. También recuerden que nos pueden dejar un cafecito a través de la aplicación, donde encontrarán distintas opciones para colaborar con nosotros en Mirilla, para hacer que toda esta magia hermosa sea posible. Así que, Dani,
bueno, nos veremos.
Nos estamos despidiendo.
Y nos veremos en la próxima peli.
Dale.
Bueno,
hasta luego.
Gracias, hasta luego.